Resonante. Radio para un país en ruinas.
بخور تو چشمات میریزم اگه با من نکنی شادی و تو دستات میریزم بخور چشمات و من شکوفه بارون میکنم باقه دستای تو رو مثل بهارون میکنم از شبا ستاره میچینم و رو دل میذارم تو بخور چشم تو همش ستاره میکارم بگو تا که تو میخوای تو تنهایی پا بمونم تو خیابون دلت همیشه آواز بخونم بخور تو چشمات میریزم اگه با مخ نکنی شادی و تو دستات میریزم بخور چشمات و من شکوفه بارون میکنم باقه دستای تو رو مثل بهارون میکنم از شبا ستاره میچینم و رو دل میذارم تو بخور چشم تو همش ستاره میکارم بگو تا که تو میخوای تو تنهایی پا بمونم تو خیابون دلت همیشه آواز بخونم بخور تو چشمات میریزم اگه با وقت نکنی شادی و تو دستات میریزم بخور چشمات و من شکوفه بارون میکنم باغ دستای دارو مثل بهارون میکنم از شبا ستاره میچینم و رو دل میذارم تو بخور چشم تو همش ستاره میکارم بگو تا که تو میخوای تو تنهایی ها بمونم تو خیابون دلت همیشه آواز بخونم
Güerita, escúchate esta.
Qué bonito, ¿qué es?
Es resonante y está bien picante.
Ah, me gusta.
El calor de la primavera mexicana vuelve algo insoportable estar en esta habitación, pero lo lindo del asunto es poder grabar la sesión de Resonante cada semana. Hoy llegamos a la número 49 con dos temas importantes. El primero de ellos es rescatar el tema de la semana, que ha sido el artículo 10 razones para no escuchar a Calle 13, escrito por Joaquín Peón, columnista de la revista Replicante, que por este artículo se ha ganado toda una polémica en torno al asunto de si hay o no que escuchar a Calle 13, si es legítimo o no lo que sus letras intentan decir o hablar u opinar sobre la realidad latinoamericana, sobre la realidad política y social. Para Joaquín y aquellos que ya leyeron el artículo sabrán, para Joaquín esta presunta rebeldía de Residente, el vocalista de Calle 13, tiene que ser revisada y desgranarla un poco, checar esos puntos en los que no nos concuerda, en la que nos hace ruido. Y bueno, él se ha aventado esta odisea y para bien ha generado comentarios de todo tipo, incluso reacciones en el Twitter, y creo que precisamente dio en el clavo de lo que estaba buscando con este artículo, hacer también una revisión de la fanaticada y esas, sobre todo esas fanaticadas que no se preguntan nada acerca del ser que idolatran. Así que bueno, pues él lo hizo, ya escucharemos las razones de por qué se lanzó a hacer este artículo, qué detonó la columna que entregó para este dossier de Replicante. Antes de pasar a la entrevista con Joaquín, pondré un fragmento de una visita sonora, una visita auditiva a uno de los templos, precisamente hablando de fanáticos, a uno de los templos de Pare de Sufrir en Guadalajara. Este se ubica en la avenida Enrique Díaz de León, casi con avenida La Paz. Es una zona más o menos céntrica de la ciudad. El sábado pasé por ahí y pues me deslicé entre los fanáticos y escucharán un clip de apenas 2 minutos que espero les haga el día más agradable. Escuchemos todo esto y volvemos más tarde con otra cuestión importante que aún no adelantaré.
Del año 2005, por accidente, nació el Residente. El Residente acaparó los medios de repente, casi como un asalto. Se metió dentro del cuerpo de un joven en Trujillo Alto. Al joven René Pérez lo convirtió en su marioneta. Le arrancó su apellido, le quitó su identidad completa. Le robó su familia, le quitó su novia. Le amarró su cabeza a un baúl repleto de todas sus fobias. Le puso una pistola en la boca y 2 rifles en cada oreja.
¡No me mates!
¡Cállate! ¡No quiero queja! ¡Y no me levantes la ceja! ¡Yo soy el Residente Calle 13!
Gritaba el Residente enloquecido, despertando en aquel mundo a todos los dormidos. Con una navaja, el Residente le arrancó la piel de la cara. El joven René Pérez casi ya no respiraba. Le dijo al Residente con valentía y repudio:
ahora voy a desconectar los cables del estudio.
Como por arte de magia, el Residente desapareció. Por aquellos mundos confusos nadie más lo vio. Y es que sin música, el Residente Calle 13 no puede existir. Escuchándolo es la única manera de volverlo a revivir. Tuvo que venir un imbécil y su música escuchar para que el Residente Calle 13 nos volviera a visitar.
Pues el tema de la semana fue un poco el artículo que escribiste para tu columna sobre Calle 13. ¿De dónde surgió la idea de hacer este análisis de la presunta rebeldía de Calle 13?
Hola, ¿qué tal? Bueno, pues surgió de todas las veces que tuve que escucharlo en contra de mi voluntad. Nunca me gustó y veía que la gente tenía un cierto fanatismo por él. Cualquier fanatismo es es peligroso, y también que la imagen que proyectaba del rebelde, de la voz política de Latinoamérica, de que no estaba haciendo realmente el reggaetón, todas estas cosas no me las creía y tenía ganas de escribir al respecto.
Tú lo has dicho, ¿no le crees este asunto de que se han deslindado del género reggaetón?
No, porque si en el rock sesentero, setentero, hubo tantos rockeros con un sonido original, distinto, no se le hizo un género a cada uno, ¿no? Este cuate sí ha llevado el reggaetón un nivel más allá, y que bueno, felicidades por eso, pero sigue siendo reggaetón, y el formato, la forma de música lo limita, y no le da licencias para hablar de ciertos temas que quiere tocar.
¿Te parece que entonces el reggaetón en sí nunca podría como romper el estigma o romper cuando menos un formato que te parece menor?
A mí me parece que está muy bien para bailarlo, me parece muy bien que les parezca divertido, pero solo la figura mediática que se ha hecho este individuo de Residente me parece que es una farsa.
Ahí es donde no te cuadra. ¿Te parece que la exposición mediática que ciertamente han tenido, yo diría ya en los últimos 2 años, o si no es que más, o cuando menos que ha ido en ascenso, esta cuestión no cuadraría con la intención de llevar un aparente discurso político u opositor o
no, contra? No, más por eso, no porque sea comercial va a ser malo, no va a poder tener ese discurso, sino porque es un discurso que se basa en los estereotipos, entre otras cosas, y lo único que logra es reafirmar los valores de los jóvenes latinoamericanos, hacerles creer que tienen una conciencia política porque están convencidos que existe un sistema y que hay una revolución y que solo una revolución podrá salvarnos, ¿no? Y todo es un pensamiento bastante estereotípico, reduccionista y sus rimas forzadas. Bueno, no me gusta. Nunca pensé que se armaría este relato, la verdad.
Oye, ¿y cuando una un género, una canción, un cantante se pretende o pretende dirigir, pues, con un discurso de este corte a través de su música, hasta dónde te parece que llegan, pues, lo poco que pudiera mover, o si es que mueve algo, o si es que se sacude algo? ¿Sucede, no sucede?
Cuando es una obra más inteligente y alude a cosas realmente individuales, íntimas del hombre, con el que uno se puede identificar, y al mismo tiempo a cuestiones universales, también cuando es una obra que habla de una, ofrece una conciencia distinta de una época, de algo que está ahí pero que no se había cantado tal vez de esa forma, o le da los símbolos adecuados, o yo qué sé, pero con una obra más profunda que La Calle 3, más inteligente.
Tu análisis, como me decías, partió o fue detonado por ese fanatismo que lograste captar alrededor de la música de Calle 13, pero ¿qué pasó después? ¿Qué ha pasado tras la publicación del texto en la revista Replicante?
Lo más sido el fenómeno de las redes sociales, la verdad, todo es que Residente hace un tuit y me salpica la mierda de todo el continente. Tiene este cuate más de 1,600,000 seguidores. Y estaba checando hace rato otros twitters, y por decirte algo, la UNAM tiene 55,570, Televisa 410,431, Shaquille O'Neal tiene 3,072. O sea, este cuate tiene más seguidores, más gente que está atenta a lo que tiene que decir que una universidad, que un emporio mediático, que una estrella deportiva, yo que sé, no tiene, vale la pena hablar de él.
¿Y cuáles son sus tweets? Digo, ahora que has tocado un poco el tema.
Hasta eso él se lo tomó con bastante humildad, dijo que había cosas chéveres y que había cosas que eran ficción, luego los fanáticos se volvieron locos.
¿Has recibido diatribas por parte de estos fanáticos?
Odio globalizado.
¡Auch! Hay que seguir generando ideas.
Pues sí, siempre yo creo que cualquier tema se enriquece con más perspectivas que al respecto, y hay realmente pocos comentarios críticos sobre Calle 13, más bien son algunos blogs con un par de párrafos o algo, entonces vale. Pensé que valía la pena hablar del tema.
Oye, ¿algún otro pues producto mediático, algún otro producto musical en el que tengas puesta la mira?
No, definitivamente no pienso volver a escribir de ninguna figura pop en mucho tiempo. Ahorita estoy preparando un texto sobre Oscar Wilde, una carta apócrifa en respuesta a De Profundis.
Perfecto. que será publicada en el siguiente número de Replicantes, seguramente.
Así es.
Muy bien, pues te agradezco, Joaquín.
Omar, muchas gracias por la llamada.
Resonante.
Sí, en efecto, esos gritos alarmantes, esos gritos exaltados, esas veneraciones al Señor son parte de lo que sucede en los templos de Pare de Sufrir. Ellos estaban tratando de limpiar su cuerpo de las enfermedades más graves, entre ellas diabetes y cáncer, a través de esta repetición gregaria de los mantras de esta iglesia. Y bueno, también me robé un semanario que dice: el cáncer y los problemas con mi hija estaban terminando conmigo. Es un testimonio de una mujer que obviamente pasó por uno de los templos de Pare de Sufrir, que tiene esta característica de haber tomado cines abandonados o cines viejos que ya no estaban en funcionamiento y situar ahí los templos de esta iglesia que está liderada en buena medida por pastores de origen brasileño. Habría que analizar de manera más profunda este asunto de esta nueva escuela religiosa. Y bueno, luego tuvimos esta entrevista con Joaquín sobre el asunto de Calle 13. El artículo está en su columna de la revista Replicante, Todos los puentes quemados, y me atreví a poner una introducción al disco Los detrás vienen conmigo, de precisamente de Calle 13, y no dije el título del primer tema con el que ingresamos a esta edición 49 de Resonante. El tema es Del Dare Pir Mishe, del cantante iraní Kurush Yahmaye. Ahora pasemos a una entrevista que hice en días recientes a una banda peruana que se llama Kanaku y el Tigre. En realidad era un dúo inicialmente, pero se ha transformado en un trío con la integración de una persona que ya ustedes escucharán su nombre. No tiene aún un personaje como sus compañeros, tanto Kanaku como el Tigre. Es una banda de la ciudad de Lima que estuvo recientemente en el país, dio conciertos en la Ciudad de México, el primero de ellos patrocinado por la revista Marvin, y uno más en Guadalajara y otro de regreso en la Ciudad de México. Ellos pues estaban notoriamente emocionados de que haya promotores en Guadalajara y en la Ciudad de México que se hayan acercado a su música y que de alguna manera los hayan considerado también como una de las promesas del Perú, una de las promesas en el ala alternativa. Ellos tienen una beta muy folk, así que escuchamos.
Chico, ¿que va a abandonar la isla?
Es que del otro lado me espera la replicante.
Hay que llegar a la replicante.
Lonely night.
Resonante.
Listo. Dos, uno.
Soy Kanaku y Nicolás es el tigre. Kanaku y el tigre surge como la unión de dos nombres. Nicolás tenía un proyecto que se llamaba El Tigre, que es un proyecto de colaboraciones. Y yo tengo un proyecto que se llama Kanaku. Bueno, estudio, es un estudio de grabación que se llama Kanaku.
Uh-huh. Y ¿qué Kanaku es?
Es el significado. Kanaku es una palabra quechua y aymara. Tiene significado tanto en quechua y aymara. Significa fuego, significa vencerás. La idea era buscar una palabra que tenga resonancia. Y Kanaku, aparte de tener dos significados, tiene algo especial fonéticamente que me gusta mucho. Yo me puse a buscar una palabra que tenga resonancia porque hay una creencia que el sánscrito tenía, digamos, la posibilidad o tenía el poder de que podía cambiar, las palabras en sánscrito podían cambiar la materia, el color del fuego. Tenía una creencia mágica, folclórica, antigua, que me gusta mucho. Uh-huh. Y para mí Kanaku de cierta forma evoca un poco eso, ¿no?
Okay. ¿Y el tigre está bien por alguna cuestión?
Yo me fui al tigre una vez y la pasé súper chévere con unos amigos.
¿Dónde?
Me fui al tigre, pues en Buenos Aires. Es tipo el por el río. Y estaba ahí, estuve con cuatro amigos ahí. Y pues un día muy chévere.
Nada que ver con el tigre como figura.
O sea, después le puse el tigre porque en realidad allá le dicen tigre nomás. Yo le puse el tigre así como para singularizar él y convertirlo como en un personaje.
Exacto.
Pero digamos es un juego de palabras, ¿no? Es el tigre por el animal, pero el tigre también por originalmente por el sitio en Argentina.
Ah, bien. Pues muy bien. Digo, acá sí tiene también una cuestión más mística, ¿no? El asunto de Kanaku.
Me encanta la onda mística, la introspección, la meditación.
Es una cosa bien loca, pues, porque Kanaku, o sea, la música y, digamos, el disco, realmente camina una línea muy delgada entre una cuestión muy mística y una cuestión muy cotidiana.
Exacto.
Entonces yo soy el lado cotidiano y digamos urbano de la cosa. Y él es un poco la parte mágica y igual lo otro también es mágico. O sea, las dos cosas se complementan, sí, tanto por su cotidianidad, que también hay cotidianidad dentro de la mística y hay magia dentro de la cotidianidad, ¿me entiendes? Entonces todo lo compartimos y depende mucho de la canción. Hay canciones que se han dado de una manera y otras de otra. Entonces depende mucho de la canción, como te digo. Cada canción se ha tratado casi como un single. Uh-huh. Entonces cada canción ha tenido una manera distinta de salir.
Al final son Kanaku y el tigre las canciones.
Sí. Y Marcial, que forma una parte importantísima del ensamble.
Es el gran tigre.
Es el gran, es Kanaku el tigre y Marcial, el rey, Salpietro.
El disco lo hemos grabado de forma completamente independiente, lo hemos grabado en el cuarto de mi casa y en diferentes locaciones también, en la playa hemos grabado parte del disco. Y no hemos pensado tanto en cómo lo íbamos a tocar ni quién lo iba a escuchar. En verdad, Nicolás y yo hacemos música hace 13 años y queríamos hacer algo que nos apasionara, ¿no? Y eso está en el disco.
Además veníamos de una especie de, ¿cómo se dice? Como que tuvimos un disco que nunca se difundió anteriormente. Que lo hicimos y hubo una expectativa un poco alta, pero de pronto como que cada uno se fue para un país a estudiar y ese proyecto como que se quedó medio que se congeló por muchos años. Y nosotros retomamos la idea de componer espontáneamente. Hay un día que estábamos de visita. La composición y la grabación del disco se ha hecho casi como si fuesen singles. Se ha grabado, se ha empezado a trabajar una canción, se ha hecho las bases, ha pasado un tiempo, hemos empezado a componer y grabar otra, luego retomábamos la anterior. O sea, ha sido muy fiel al proceso creativo.
Claro. Aunque, digo, pensando en esta forma de creación, canción por canción, pues al final les ha quedado muy bien integrado todo el disco, ¿no? Yo supongo que traían como todo un canal, un concepto.
13 años
juntos. Sí, sí. No, sí había, o sea, de hecho, tuvimos también conversaciones largas por teléfono. Porque yo vivía en Toronto, él vivía en Lima. Entonces hablábamos por teléfono para como que, oye, ¿cómo te gustaría que suene? Oye, a mí me ocurrió que podría tener un montón de instrumentos. Oye, sería paja ponerle algo así. Y en realidad, o sea, la primera canción salió durante un viaje que yo me fui a Lima de vacaciones por 2 semanas. Yo viví en Canadá. Uh-huh. Y 3 semanas. Y en esas 3 semanas hicimos 3 canciones.
Hicimos 3 vertientes distintas. Hicimos Lucía, que era una versión orgánica. Hicimos otra
que se llama Primavera.
Que era una versión, un estilo un poco Radiohead. Hicimos una canción más que es Exorcist Love Song, que es una canción bien folk rock. Y al final nos fuimos más por esa vertiente un poco más acústica, ¿no? De la de Lucía.
Pues las canciones son totalmente desnudas, vaya, no tienen como, como decían ustedes, ninguna instrumentación extra ni demasiada construcción de estudio, pues.
Por momentos hay hasta 10 ejecutantes en el disco y en vivo tocamos también a veces hasta con 9, 10 personas. No lo hacemos siempre, ¿no? Porque es un poco complicado hacerlo logísticamente.
Los arreglos son atinados, o sea, no está sobreproducido.
Es buscar el sonido así de consola, que se escuche el hiss atrás y buscar un poco de eso, ¿no?
Uh-huh. Oigan, y los tres me han hablado de periodos fuera de Perú, ¿no? Estas salidas del país los conectó con otra música, ¿eso ahí se refleja aquí?
Nosotros hemos mamado mucha cultura estando afuera, tanto Bruno como yo, tanto por la y más que todo por la gente con la que hemos estado tocando allá. Bruno ha estado tocando con, no sé, ¿cómo se llaman tus amigos, Bruno? Esos que tocan bien.
Graham Gardside, con un guitarrista muy bueno allá. Hicimos un grupo que era de world music, de música internacional, con cajón, tablas, cello y guitarra acústica.
Okay.
Y hacíamos canciones propias y también covers de distintos músicos así, hindúes y distintos sitios. Pero en general nos hemos influenciado de muchos sitios, ¿no? Marcial tiene una trayectoria también tocando música peruana.
Eso es lo otro. Yo también creo que como que ellos se fueron y regresaron y uno, después de pasar tiempo fuera del país y regresar, como que le encuentras una nueva óptica a la ciudad, a la música, ¿no? Uh-huh. Entonces como que vas encontrando la forma de unir un poco lo que escuchaste por allá con lo que te pertenece, ¿no? Y también tenemos algo de folclore peruano dentro del disco, ¿no? Tampoco muy marcado, no somos un grupo de folclore peruano propiamente dicho, pero tratamos de alimentarnos mucho de música andina, de música de la costa, de vals, de festejo.
Nosotros decidimos llamar a Marcial casi como, o sea, no, no casi, como primera opción, porque nosotros sabíamos que entre los músicos que conocíamos él era el que más quimba aportaba y tenía la cosa, tenía un toque muy, 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 muy latino, pues, o sea, en general, muy peruano y también como que en general latino, pero esa fue una razón por la cual también al toque no tuvimos mucha duda de llamarlo a él para tocar, pues nosotros veníamos con algo bastante anglosajón también.
Sí, sí que es un disco también como que refleja esta ida y esta vuelta, ¿no? Esta ida a sonidos del extranjero y esta vuelta, claro, pues, al Perú, que ahí está de alguna manera en el álbum, pues, ¿no?
Sí,
y las audiencias que sí se quedaron en Perú, ¿cómo reciben este tipo de material, no? ¿O qué tanto lo han movido precisamente en su país? ¿Qué tanto en el exterior?
La verdad comenzó algo muy chiquito, prácticamente nos obligaron a tocarlo. Y comenzó a crecer de boca en boca, en verdad, porque en el Perú la difusión, tanto en radio como en televisión, los medios son un poco cerrados a la nueva música y a los proyectos independientes. Y comenzó a moverse primero como de boca en boca, comenzamos a crecer, ir a locales un poco más grandes. De ahí de pronto entramos con unos videitos a YouTube, que nos fue bien también con esos videitos. Uh-huh. Y en un momento entraron varios blogs internacionales a reseñar el disco y tuvo mucha acogida. Y ahí he comenzado, en verdad, el proyecto a crecer bastante.
Y después, en cuanto a las audiencias, creo que hemos tenido audiencias bastante, bastante variadas. Hemos tenido conciertos en los que hemos tenido a la derecha gente de 40 años y a la izquierda gente de 15, 16. Una vez tuvimos la oportunidad de tocar para niños de entre 4 y 7 años, o sea, en una casa, los niños con sus papás, y también, o sea, el recibimiento creo que casi siempre ha sido positivo, ¿no? Creo que más por la onda que tratamos de transmitir, que es buena, ¿no? Que es sin poses y sin...
Sí, honesta. Lo primero que me dijeron, lo primero que pasó cuando yo me bajé del escenario en el DF, en la fiesta de Marvin, el primer comentario que recibí fue ese: qué honesto.
Bueno, nosotros cuando grabamos el disco, en verdad tuvimos como un estilo un poco ritualesco de grabar el disco, o sea, tratábamos de tener una energía especial antes de grabar y...
O sea, teníamos como un día en donde hacíamos algo y después el siguiente día...
Claro, teníamos que en verdad entablar y tener esta relación para poder grabar, ¿no? Entonces tratamos de grabar no tanto la música, sino ese momento especial en el que surge una idea, en el que surge algo nuevo, ¿no?
Claro, por eso es que un montón de cosas se quedaron en primera toma. Sí, o sea, sí. ¿No? Sí, era sí. Como que
hay cosas que quedaron tan bien en primera toma, como por ejemplo hay algunas baterías y algunos finales de canciones que luego tuvimos que adaptar porque la toma estaba tan buena que no había que cortarla. Entonces,
claro,
ahí vemos qué hacemos y está reflejado en el disco.
Supongo que este vínculo ha sido, como dices, a través de blogs y gente que se ha interesado desde lejos en la banda y que se ha decidido a sí, ponerlos acá. Pues.
Bueno, estamos con una disquera que se llama Ombligo Label, uh-huh, que en verdad no es una disquera per se, es un proyecto muy nuevo, tiene prácticamente igual el tiempo que nuestro disco, y está hecha por una persona en Lima y una persona aquí en México. La página web es ombligolabel.com y si ponen / Canaco y el Tigre nos pueden encontrar.
Y que hay otras buenas bandas también.
Hay muy buenas bandas, sí. Está Capo, está Yasmín Solar, El Hombre Misterioso acaba de entrar. Sí, una muy buena banda.
El Hombre Misterioso es una banda nacional peruana que es muy buena, muy buena.
Resonante. Radio para un país en ruinas.
Al que hacen referencia Canacu y el Tigre es Caracoles, un álbum editado en el año 2010 en Perú y que contiene 11 temas. Nosotros programamos Exorcist Love Song y también programamos dentro de la entrevista una pequeñita parte de Lucía, que es como uno de sus temas emblemáticos. También al inicio de la entrevista escucharon el conteo de la canción El Fuego, el Tigre y el Avestruz. Así que es un trabajo, pues ustedes lo escucharon, que tira más hacia el folk, que está alimentado también de las experiencias que cada uno de los músicos vivió fuera del Perú. Y es un disco interesante que conecta bien con otras bandas de pop independiente alrededor del mundo. Esto fue Resonante 49. Yo me despido. Espero que se vayan acostumbrando a mi voz un poco parsimoniosa y trataré de no hablar mucho más en las siguientes sesiones de este Resonante. Pues gracias y hasta luego.
Esto fue Resonante.